¿Quién está detrás de los atentados y particularmente el de este domingo pasado en la ciudad de Bogotá? Según el ministro de la Defensa y también las autoridades locales, sería, no se han atrevido tampoco a decir categóricamente que la hipótesis más probable que barajan en este momento los investigadores es el ELN. Hemos llamado a Ariel Ávila, gran colaborador nuestro, columnista, investigador y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, ¿qué tal?
Darío, buenos días y muy amable por su invitación. Muchas gracias.
No, señor. ¿Usted sí cree esa hipótesis?
Darío, mire, los datos son los siguientes para responderle la pregunta. En los últimos 4 años han estallado 19 artefactos explosivos en Bogotá. De esos 19, la metodología, hay 3 características, 3 modus operandi. Uno, se botan granadas. Hubo un parqueadero en el año 2015 donde resultaron heridas 4 personas, después un asadero de pollos. Y ahí al parecer fue una guerra entre expendedores de droga. Luego se estallan artefactos explosivos a tipo cronómetro, se dejan y salen corriendo y 2 o 3 minutos después estallan. Usted recuerda que el año pasado fue el caso de la DIAN, 2 artefactos explosivos en la DIAN y uno más en una EPS, o el que pasó en Guaymaral, que iba a un bus con soldados y estalló al paso del bus. Y luego este tipo, por activación de llamada de tipo celular, que han habido 3 de los 19. Los otros 2, todo indica que fueron hechos por las milicias del ELN. Es decir, habría una hipótesis de que este tercero, en la medida que fue una característica similar, podría ser de ellos. Sin embargo, habrá que esperar. Otra cosa, Darío. Este es el segundo artefacto que estalla vía activación llamada celular, donde se busca hacer un daño fuerte a la policía. Los demás eran para causar pánico, eran cargas de 1 libra o menos de 1 libra, pero hubo uno cerca de la Escuela General Santander y este del domingo, donde se buscaba causar daño. Y yo me atrevo a decir una cosa, Darío. No creo que es como dice el alcalde, que buscaba matar. Yo creo que buscaba dejar heridos la gente para obligar al Estado a licenciar y pensionar a esta gente y que el gasto económico sea mucho más fuerte. Eso es una lógica muy degradada de la guerra que había ocurrido en los últimos años. Esa es la hipótesis, así que hay un modus que indicaría que es posible que sea así.
Ariel, en clase de discusión y aceptando que podría ser, en este caso en particular y en los otros 2, milicias del ELN en Bogotá, milicias que estarían haciendo estos atentados para demostrar que no todo el ELN está de acuerdo con el diálogo que se inició en Quito con los delegados del gobierno.
Darío, si se comprueba que fueron ellos, desafortunadamente la disculpa que va a haber es que la metodología que propuso el gobierno de negociación es muy similar a la de las FARC, que se negocia en medio del conflicto, y por tanto el ELN va a decir que ahí no están violando ningún acuerdo dentro de lo pactado para realizar los diálogos. Yo más bien lo que creo es que serían un mecanismo para obligar a un cese bilateral al fuego y que esa mesa de asuntos humanitarios pueda avanzar un poco más rápido y se llegue a ese estadio. Más que una división, creo que es una forma de presionar ese cese bilateral. Sin embargo, Darío, y aquí eso hay que llamar mucha tranquilidad, este tipo de ataques que ocurrió el domingo, que son desastrosos, en todo caso no tienen mucha elaboración. 2 o 3 personas pueden planearlo, o sea, no es que estamos diciendo que hay un contingente grande de gente haciendo este tipo de ataques de terrorismo, sino que en una ciudad de 9 millones de habitantes es muy difícil llegar a controlar cada uno de esos comportamientos.
Evidentemente, y es el accionar precisamente de otros grupos terroristas en Bélgica, en Inglaterra, en Francia, en distintos países del mundo, aprovechándose que es muy complejo, muy difícil realmente hallar a los responsables, que se mueven en células muy pequeñas. Óigeme, Ariel, ¿y usted qué nos puede decir acerca de la división histórica del ELN a su interior por las distintas facciones, que al parecer se había logrado zanjar en una alta proporción cuando se aceptó iniciar la fase pública de los diálogos en Ecuador?
Mire, Darío, todo, digamos, división como tal no hay, pero sí hay claramente unos matices y de sectores urbanos del Frente de Guerra Occidental y algunos del Oriental, del Domingo Laín, no todo, algunos, que consideran que no es el tiempo de negociar, que no es el momento de negociar. Ellos perdieron la votación en el quinto congreso cuando se aprobó ir a esta negociación. Lo que todo parece indicar es que divisiones, estilo comunicados, fracciones que se abran del ELN, eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que este acuerdo de paz, si se llega a feliz término, el ELN va a tener que hacer un sexto congreso, que es como la décima conferencia de las FARC, y ahí se va a dar una votación que creo va a ser muy reñida, a diferencia que fue con las FARC, que fue por unanimidad. Y eso podría llevar a que se pueda perder la votación. Sin embargo, pues se aspira que de aquí a allá muchos sectores se convenzan. Pero obviamente va a haber un sexto congreso, ahí se va a votar y algunos van a decir si hacen la negociación o no hacen la negociación. Por eso, Darío, es tan importante comenzar a mostrar estas buenas voluntades de paz. Yo creo que el gobierno tiene que mejorar mucho en la implementación y obviamente tiene que haber una presión ciudadana para que el ELN detenga este tipo de ataques, que esto hace mucho daño al espíritu de paz que estaba viviendo el país.
Ariel, precisamente sobre eso, ¿cuál es el cálculo político que hace el ELN al realizar un atentado como el del fin de semana en Bogotá? Porque una cosa es volar oleoductos y, digamos, situaciones que no afectan tan directamente a la población en general y mucho menos a la que genera opinión. Pero un ataque en el centro de Bogotá lo que hace es generar un rechazo enorme de los sectores que no están de acuerdo con los procesos de paz y que ya lo han demostrado en las urnas.
Mire, Luis Carlos, el cálculo del ELN va en doble vía. Para ellos hay una invisibilización de su fuerza, de su capacidad militar, y lo que buscan con eso es como decir, aquí estamos. Y por otro lado, pues obviamente responder a operativos militares que ha hecho la fuerza pública, por ejemplo, en el sur de Bolívar, donde prácticamente el Darío Ramírez Castro está extinguido en esa zona. Entonces es un poco responder. Sin embargo, yo creo que el cálculo de ellos es a destiempo. Recuerde usted cuando las FARC hicieron esa ofensiva que llevó a la voladura del oleoducto Transandino en Tumaco y el rechazo que eso causó en la población civil. Yo creo que lo que el ELN causa es totalmente el efecto contrario que busca. Digamos, si eso lo hubieran hecho hace 6 años, 5 años, era dentro de lo normal. Pero hoy ya el país está acostumbrado a la paz. Se está acostumbrando a la paz. Y entonces el efecto es totalmente lo contrario. Se echan en la opinión pública encima. Pero el cálculo de ellos es ese: responder los ataques y, dos, mostrar que aquí estamos y que sí tenemos fuerza y tenemos la capacidad de llegar a Bogotá. Pero vuelvo y repito, esto es unas acciones de pequeñas células, aquí no estamos hablando de grandes contingentes ni nada.
También se repiten los atentados al oleoducto, 12 en menos de una semana. Ariel, ¿son estructuras que reciben alguna orientación del COSE o actúan de manera independiente para hacerse notar?
No, el COSE dio la orden de que había que seguir operando bajo las circunstancias de un conflicto armado, que no había que aflojar en la negociación, y esto viene, digamos, todas las estructuras vienen operando de esa forma, igual que el copamiento de territorios que eran de las FARC, en el Chocó, en Arauca, es exactamente la misma lógica. Se habla ya que hay una comisión del ELN en el departamento de Vichada, la revista Semana lo publicó hace un par de semanas, nosotros hemos podido comprobar eso. Es decir, su agenda militar ha seguido desarrollándose normal bajo el presupuesto de que se negocia en medio del conflicto. Por eso le digo, esto es insostenible para una negociación. Si esto sigue siendo así por 5 o 6 meses más, es insostenible. Se va a llegar a un punto en que esto no se podría sostener.
Ariel, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo, mil gracias.
Ariel Ávila en Caracol, 718.